¡El desguace! ¡Desguace!
Ya puedes encontrar en Amazon Donde nacen los milagros, la nueva novela de Jorge Magano. Jaime Azcárate, el protagonista de La Isis Dorada, vuelve en esta ocasión para investigar la misteriosa muerte de un excéntrico profesor en tierras segovianas, mientras buscaba desvelar uno de los secretos arqueológicos más importantes de la historia. Aventuras, amor y humor, no necesariamente en ese orden ni en ningún otro, se mezclan en Donde nacen los milagros, que podrás leer en tu ordenador, tableta, etcétera, comprándolo en amazon.es. Donde nacen los milagros, la nueva novela de Jorge Magano.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
M, el vampiro de Düsseldorf, una película que no es de vampiros y que tampoco es una M, pero en absoluto, fundamental, digamos, para lo que es hablar del cine sonoro, el comienzo del cine sonoro, para conocer, yo creo que la importancia también de Friesland dentro del mundo del cine, saber lo que es el off, el off no es ese botón que sirve para apagar. Y después de M volvemos con Mabuse. ¿Qué hacemos con Mabuse en este caso?
Pues yo creo que fue esta...
testamento del doctor Mabuse.
Sí, creo que fue esta, y corrígeme Diego si me equivoco, la que levantó ya cierta polémica con los nazis, porque acusaban a Fritz Lang de meter en la boca de un criminal o de un delincuente las digamos consignas nazis, ¿no? Y fue la primera un poco que le, de hecho le censuraron, creo, parte del guión o algo así, ¿no?
Sí.
Sí, ¿verdad? Bueno, cuéntalo tú.
Sí.
Pero... Sí, y bueno, pues yo si queréis hablar, si queréis, de la película, porque esta también la tengo un poquito olvidada, y si queréis vamos cuando queráis al...
Pues yo lo que digo antes de adelantarme a Antonio es que las películas, porque son dos,
sí.
Rueda dos películas con el mismo, a partir del mismo guión, también con Tiago Harbour, que son Das Testament des Dr. Mabuse y Le Testament du Dr. Mabuse. El testamento en francés.
En francés.
Estamos en la época en la que se hacían dos versiones y casi todo el equipo es el mismo, pero hay actores alemanes, ingleses y franceses que aparecen en la versión en la versión francesa, que no aparecen en la alemana.
La versión francesa que veo que es más corta que la versión alemana.
Sí, dura 95 minutos, según tengo yo aquí en el libro, la francesa, y la alemana 98, bueno, 3 minutos tampoco. Pero probablemente
El IMDb tengo 122, la alemana.
Uf, bueno, pues será verdad.
Deben haber mejor localizado una nueva, porque hay edición de Criterion. Criterion, digamos, es un sello editorial que saca, digo, para los oyentes sobre todo, que sacan en Estados Unidos, creo, principalmente, y no sé si estará también en el mercado británico y demás, pero unas ediciones en DVD, la verdad que en muchos casos son canónicas, muy, muy cuidadas, pues cuando el DVD tenía más éxito, no sé si seguirán teniendo esos folletos grandes y demás, pero que la verdad que han recuperado películas.
Oye, pues mira, el que hayas dicho eso me alegra muchísimo, porque viene al pelo con lo que hablábamos de las versiones de una película. ¿Una película qué es? Una película es su argumento, es su duración, es su trama, es los fotogramas que contiene. Estamos hablando de una diferencia de media hora de película. Claro. Este autor, que se llama Paul Jensen, en el libro del año 69, pues priorizaba al Mabuse del año el mudo.
Sí.
El del año 22 respecto a este sonoro del 32. Y claro, es que él a lo mejor había visto en Estados Unidos en los años 60 una versión mutilada, que es lo que la deducción que saco de la media hora de diferencia, con lo cual se puede haber perdido bastante. Es muy importante cuando se hace crítica de cine sobre todo películas
clásicas,
¿no? Especificar nota al pie y con claridad qué copia has visto, porque hay muchas copias, ¿no? Yo recuerdo una película, no sé si era de Minelli, no recuerdo, un director clásico americano que él mismo decía que ya no sabía cuál era la copia suya, que él había montado, que es lo más grave. Es decir, como no conservaba los copiones del montaje y demás, no sabía ya cuál era La buena. A lo mejor es que no tiene que haber una buena. Y una misma película puede tener varios montajes. Rossellini hacía varios montajes de sus películas en función de para qué país lo hacía. Y hacía un montaje para Cannes, diferente al que se estrenaba en Italia, que era un país más conservador, diferente al que se estrenaba en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra. Sí. Y el propio Rossellini decía, no, es que son diferentes versiones de la misma película. No pasa nada.
En este caso Mabuse pues parece que está encerrado en un asilo, pero que hay muchos crímenes que llevan a que seguramente lo haya hecho él, porque es que es un especialista en la hipnosis. Él hipnotiza a la gente. Recuerdo yo esas imágenes que está, la vi hace tiempo. Lo que no recuerdo ahora mismo, yo creo que sí que vi una versión que era, a mí me daba la sensación de que era larga, pero a lo mejor es que se me hizo larga.
Si la viste en DVD, la vi
porque... en VHS.
Ah, pues no sé, es que la que yo he visto en DVD sí es larga, dura más de 2 horas seguro.
Que sería entonces la que venía. Yo me suena que era.
Este es el criterio.
Que era como un. Era un VHS que precisamente eso, llamaba la atención de que habían recuperado pues la versión, pero no sé exactamente. Yo, a mí me da la sensación de que era 2 horas, pero bueno. Y yo creo que sí. Creo recordar que le veía mucha herencia, digamos, de lo que era la parte del cine mudo. Y no sé, la sensación es que me queda después de M es una película un tanto menor, con algunos recursos y demás de bueno, pues de este cine de intriga que hace Lang, pero claro, catalogándola en comparación con M, pues bueno, pues no.
Inferior, sí, aparte suena un poco a compromiso comercial porque parece como que se ve un poco forzado a hacerla, pero que la que realmente él quería hacer es la que hace en el año 60, ¿no? Donde es un Mabuse ya más moderno, entre comillas. Esta película, para ser sonora, se ve un pelín anticuada y se ve como un paso atrás respecto a M.
Sí.
Parece como que vuelve otra vez a 10 años antes, ¿no?
Yo creo que puede haber parte de eso, de que sea compromiso, parte también de lo que le censuraran, que no sé exactamente qué fue. Y yo creo que Fritz Lang ya está pensando en largarse de ahí y creo que lo hace también eso, un poco por compromiso. Y si quieres, Antonio, bueno,
contamos lo de Goebbels.
Vas a contar lo de la huida a Francia y eso, ¿no?
Sí. La huida.
Hay mucho mito sobre eso también. Sobre
sí, porque además lo cuenta él.
Ha añadido y quitado cosas.
Y sobre que su versión no era del todo así, ¿no?
Si queréis, lo cuento yo muy breve y añadís lo que queráis. Bueno, básicamente es que Goebbels llama a Fritz Lang para, bueno, pues era un poco el, entre comillas, diciéndolo muy toscamente, pero el Hitler del cine, ¿no? Para dirigir el, para dirigir el Laufa, el cine alemán. Que por supuesto ya iba a ser un cine de propaganda totalmente nazi. Y bueno, lo que cuenta la leyenda es que él, pues eso, escuchó atentamente lo que le proponía Goebbels, le dijo, mire usted, que mi madre era judía y tal, y cuenta que Goebbels le contestó, nosotros decidimos quién es judío y quién no. Y él dijo, vale, entonces acepto. Y al día siguiente se fue a París. Como diciendo aquí, yo de este hombre no me fío, hizo bien.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que él no sabía, me refiero a Goebbels, que la madre se había convertido a la religión católica, al casarse con este arquitecto.
Pero yo creo que si esa leyenda es verdad, que seguramente a lo mejor con matices fue más o menos así. Claro, cuando él le dijo, nosotros decidimos quién es judío y quién no, él debió pensar, bueno, hoy pueden decidir que no lo soy y mañana que sí. Entonces...
Es que él, efectivamente, pero es que eso es importante. Él, en el judaísmo es judío todo aquel que su madre materna. Es judío.
Exacto.
Nunca por vía, siempre por vía materna.
Sí.
Y cuando la madre se convierte al catolicismo, yo creo que Lan ya tenía 10 años. Con lo cual, desde el punto de vista del judaísmo, sí es judío. Sin embargo, las leyes raciales, yo esto me enteré por un caso similar que era el de Polanski, que también tenía una madre que era mitad católica, mitad judía y padre judío, y decía que tenías que tener 3/4 partes, es decir, si tenías 4 abuelos, es un poco remover esto es un poco
es una
paranoico, pero sí, que básicamente
bueno, pero para verlo lo ridículo que es realmente
es tan ridículo que realmente pero llegaban a tirar, sobre todo porque había mucha migración de que venían otras zonas de Alemania o del Imperio Austrohúngaro y demás, y tiraba un poco del hilo para saber si realmente tú tenías un 75% de sangre. No,
pero también,
en el caso de él, claro.
También es verdad que yo creo que, bueno, y sobre todo ya cuando en plena guerra y tal, yo creo que ya era totalmente arbitrario, porque hay gente que cuenta de los campos de concentración.
Es que cambió la ley,
claro, no, y que hay gente que cuenta que, por ejemplo, estaban embarcando a la gente en los trenes, a los judíos, para llevarlos al campo de concentración, y a lo mejor una persona simplemente por ser amigo o por tirar del brazo del judío, de que es su marido, que es su amigo, lo metían para adentro igual. Y les daba exactamente igual.
Los gitanos y los homosexuales, que también fueron asesinados, no figuraban en las leyes raciales. Con lo
Sí, que ya
hay al que molestaba. Yo, sumando un poquito, yo lo que he leído también es que decían, ya creo que hay una cierta interpretación de voluntades, que a Goebbels los Nibelungos le había gustado mucho aquello de tanta cosa aquí. Mitología alemana, estaba aquello que se puso, dice, qué bien que es, qué director este. Y que cuando vio el Mabuse, dijo, caramba, lo de si no puedes vencer a tu enemigo, pues únete a él, ¿no? Dice, este está siendo un poco peligroso, vamos a hacerle un poco así. Fue cuando se le ocurrió la idea de eso, hacerle, vamos, tú decías el Hitler de, yo iba a decir el director del ICA alemán, digamos, pero pero bueno, que en cualquier caso sí, él salió corriendo, se fue a Francia y allí hizo una película que yo la verdad que no he
visto. Pero perdona, es una anécdota bastante hitchcockiano, si queremos.
Sí, totalmente.
Porque, el tren. Y fue muy listo porque él dijo que, o sea, otro hubiera dicho, no me interesa y tal. Él dijo, sí, acepto. Y al día siguiente cogió
De hecho, creo que no llegó a pasar ni por la oficina ni nada, que realmente se fue a su casa directamente desde las oficinas de Goebbels. Cogió una maleta, hizo la maleta, no pasó por el banco también, que solo no sé si es cierto o no, pero él lo cuenta, Lan lo cuenta, y con la maleta se cogió un billete de tren y se fue a París.
Hombre, yo creo que independientemente de la...
No sé cómo recuperó el dinero, si lo recuperó algún día, no sé.
Independientemente de la ideología política que tuviera Lang, que podía ser, pues no sé, sencillamente un demócrata sin mayor adscripción política, yo creo que era inteligente y que veía que Alemania iba a caer en una locura. No solo ya que él tuviera origen judío, es que lo que decimos es que simplemente por ser opositor al nazismo, pues ibas para adelante.
Hombre, Thomas Mann, que no era hermano, y gente también se exiliaron y hubo una serie de conferencias y demás, entre los finales de los 20 y hasta el 33, que ya advertían de eso y él no era tonto. Yo creo que él, del mismo modo que decíamos antes, que no procesaba ni la religión del padre ni la de la madre, tampoco creo que estuviese, no tuviese ninguna descripción de. Ni de izquierdas ni de derechas. Yo creo que era un artista que...
Sí, que a lo mejor no le interesaba especialmente la política.
Sí, era un demócrata, pero que no, obviamente, que era un demócrata es obvio, ¿no? Y de hecho, siempre siempre está de parte del individuo en todas sus películas, ¿no? El individuo frente a la sociedad opresora, ¿no? Sí. Un poco es el modelo de todas sus películas, pero yo no creo que tuviese ninguna tendencia ideológica, o si la tenía o la tuvo alguna vez, desde luego no consta en ningún sitio, en ninguna entrevista, ni ningún documento.
No, pero ahí voy, que por lo menos fue lo suficientemente avispado para saber lo que se venía encima. Bueno, como ya digo, como tantos otros intelectuales, ¿qué es lo que pasa siempre en las dictaduras? Cuando empieza el fanatismo, la gente que es un poco libre pensadora dice, esto no va bien.
Pero se dejó a la mujer por el camino.
Claro, pues la mujer se adscribió al nazismo y entonces dijo, pues mira, va a ser que te quedas tú aquí.
Y yo...
Hombre, la mujer era muy ambiciosa y yo creo que más que por el hecho de que fuese nazi, aunque lo acabó siendo, fue por el hecho de que se dio cuenta de que o estaba con ellos o estaba contra ellos. Es decir, le quedaban dos opciones, o seguir en la industria, y eso implicaba a Goebbels, o el exilio.
Efectivamente.
Y...
No y sé. Bueno, y Fritz Lang se nos marcha. Primero
a dos París, mujeres aman al mismo hombre.
Hacen la película.
En un mundo con pocas perspectivas. En Budapest, Lillian es una figura pública. Y no sé qué más cosas pone aquí. En el IMDb. Porque yo esta película no la he visto. Lillian. Película francesa. La única que hizo con Charles Boyer, por cierto. En Francia. Y en la que el guión. En este caso. Tampoco suyo, aunque sí que colaboró en algo, no aparece en créditos. Y que, como ni Alexis ni yo hemos visto, si tú has visto, Diego, habla ahora. O...
La verdad que la he visto, pero el argumento que me ocurre con frecuencia lo tengo un poco olvidado. Es una opereta, una comedieta, y aquí figura, como autor que yo no recordaba, Ferenc Molnár, el autor húngaro. Y bueno, es una buena película, pero si bien es cierto, yo no hubiese rebuscado y hubiese hecho el esfuerzo de verla si no la hubiese dirigido Fritz Lang. Pasa también con alguna de Billy Wilder y de otros directores también de judío-alemanes que dan el salto a Estados Unidos previa escala en París. Hay bastantes casos, además. Lubitsch. Y hay esas películas francesas de esa época, del 33, 34 y tal, se ven con un interés de ese tipo, ¿no? También este autor del Robert Siodmak, por ejemplo, sí, ¿os acordáis? El Robert Siodmak y otros autores de ese tipo también hicieron el mismo caso. Era cine comercial para salir del paso, coger dinero para ir a Estados Unidos. Lo que sí veo aquí que me llama la atención, que el productor sigue siendo Erich Pommer,
anda,
el mismo de la etapa alemana, y aparece en la fotografía Rudolf Maté, el director de cine de serie B americano, que también supongo que salió huyendo también de, en este caso, de Austria a Hungría, camino de Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh. En esta veo que también hay dos versiones, una 85 minutos y otra de 118.
Sí, aquí es, la que tengo yo pone 120. Uh-huh. O sea que,
será esa.
Pero bueno, es que es muy habitual, ¿no? El único montaje.
Uh-huh. Saltamos a Estados Unidos. Yo creo que vamos aquí a ir un poquito rapidito, porque si no nos vamos a tirar con Friedland más que con Almodóvar, cosa que seguramente sería justa, pero no para vuestros oídos. Furia, 1936.
Maravillosa.
Pues la verdad que sí, primera película que hace en Estados Unidos. Y es que además le estaba leyendo ahora y a mí me da la sensación de que Furia era como de más adelante, pero no, es el año 36 con Spencer Tracy, que yo creo que es de los mejores papeles que ha hecho quizá nunca, Sylvia Sidney, pues bueno, el caso digamos de un preso que sobrevive a un linchamiento y que decide vengarse. El caso de venganza, que también habrían otras películas suyas, como ahora mismo se me viene el caso de Rancho Notorious, que era Encubridora.
O La venganza de Frank James.
O La venganza de Frank James, que la tiene hasta en el título, digamos.
O Perversidad.
Perversidad, o tantas, sí, sí.
Uh-huh. A todo esto, yo lo único que voy a decir de esta película, que el argumento ya has resumido, es la presencia de Mankiewicz. De Joseph Leo Mankiewicz, no de Herman Mankiewicz, que es un poco pues como todo hombre culto e inteligente que había trabajado de periodista en Berlín, también de origen judío y que conocía el idioma alemán. De hecho, su familia estaba metida en temas de periodismo y de fundaciones culturales y demás. Y Mankiewicz es quien realmente rescata a Lang del ostracismo, ¿no? y le lo mete en la industria, en este caso en la Metro Goldwyn Mayer.
Sí, es el productor de esta película.
Sí, porque acabo de decir que es el ejemplo a la inversa, ¿no? Mankiewicz, en vez de seguir el esquema habitual de guionista, director y productor, en ese orden cronológico, empieza al revés. Hace productor, guionista y luego director. Caso,
pues, y además es un gran director. Es uno de los casos que pasa ahí. Esta película todavía el guión lo coescribe con Bartlett Cormack, tengo anotado. Friesland, pero creo que sería los últimos guiones que escribiría en Estados Unidos, ¿no? Porque luego ya prácticamente los trabajos le llegarían todos el guión, digamos, no sé en qué parte él podría intervenir, pero que...
Lo que hemos hablado tantas veces, seguro que también controlaba y escribía. Exacto. Y tal, pero luego había que figurar...
O como Hitchcock, por ejemplo, sí, que nunca figuraba en los guiones, pero que...
O el caso de Scorsese que comentamos también, nunca figura, bueno, quizá las últimas pelis, pero normalmente no figura, pero también lo coescribe. Bueno,
y aquí pone narración Mob Rule, de Norman Krasna, que también fue luego director. El argumento de Furia, ¿no? Desde ese argumento original hasta que se escribe el guion Lang y Cormack, estoy seguro que, no lo sé ni lo recuerdo si lo he leído alguna vez, pero estoy segurísimo de que ha ocurrido más veces, y en esta también habrá ocurrido, en el sentido de que habrá más guionistas en el cine clásico americano. Todos sabéis que un guion pasaba por muchísimas manos y luego firmaba uno que era el último que hacía la última versión, pero antes ha pasado por no sé cuántos despachos, oficinas, estaban en sitios muy próximos entre ellos, a veces incluso en la misma planta, y los guiones iban rulando. Es más, había guiones que sabéis que los empezaba William Faulkner cuando no lo conocía a nadie y acababan en la mesa de una secretaria y de ahí pasaba a otro productor y iban cogiéndose ideas de uno. Por eso hay películas tan parecidas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la Screwball Comedy, estas comedias locas, que dices tú, esta idea me recuerda a otra película que vi de Lubitschano, pero es que era lo mismo. Se iba igual de la C1 y con Mitchell Lacy, era un poco, y aquí pasa un poco algo parecido.
Empieza, pues bueno, desde que, como dices tú, pues le rescata Mankiewicz, Furia, que por cierto, Furia es de esas, yo creo que casi pocas películas de Friesland, esto es anecdótico, pero que el título inglés se parece mucho al título español. El inglés es Fury, o sea, Furia, porque hay otras veces que...
No, en la siguiente también, dice, you only live once, solo se vive una vez, ¿no?
Sí, pero luego empezarían con cosas como Perversidad, Encubridora, sí, y demás.
Sí, eso lo he oído otra vez. Una vez que yo creía que era la primera americana, curiosamente, y Furia la segunda.
Yo también, al revés.
Y también me parece maravillosa, la de Solo se vive una vez.
Sí. La verdad que ya a mí me convence más Furia. Solo se vive una vez, la he visto más recientemente a través de, bueno, pues como comentábamos, esto de
Film. Lo que me interesa de Solo se vive una vez es que ya directamente hay una crítica al sistema de vida americano.
Sí, va a llegar.
Porque realmente sí, habla de la vida de un delincuente y de su imposibilidad de volver a la vida normal, de reinsertarse, ¿no? Y pensando que él viene huyendo del fascismo, llegar y que la primera o segunda película en este caso sea un palo a Estados Unidos, pues hombre.
Sí, lo que pasa es que en los años 30, después del de 29, había
muchas ganas de
dar caña, pero sí. Hollywood lo montaron europeos, ¿no?
Sí, europeos.
En el sentido que me refiero al concepto de migrantes, ¿no? Sí. El inmigrante siempre donde llega, que ya lo hemos dicho en otro programa, pues tiene una visión de la sociedad en la que se inserta muy diferente del que ya lleva allí.
Totalmente.
Desde nació, ¿no? Y Lang, pues igual que los que artífices de Hollywood eran emigrantes todos. Silvia Sidney, que no lo hemos dicho, están las dos películas y a mí me gusta mucho en las dos. Y creo que igual te gusta más, al menos en mi caso, pero igual te gusta más Furia, que Solo se ve una vez, porque Spencer Tracy está mejor que Henry Fonda. La interpretación de Fonda quizá ha empeorado un poco más o ha envejecido peor.
Sí.
Y en Spencer Tracy también encaja mejor en las secuencias compartidas con Silvia Sidney que Henry Fonda. Al menos a mí
Henry Fonda era, bueno, estaba jovencísimo, ¿no?
Sí,
ser de sus primeros
sí
papeles.
Pero además es que Henry Fonda, y yo creo que con el tiempo también, pues bueno, en su momento era una, desde luego, una gran estrella. A mí hay cuestiones de Henry Fonda que le veo limitado para determinados papeles. Y Henry Fonda haciendo de malhechor reinsertado, a mí me resulta poco creíble, ¿sabes? Primero tendría que ser un poquito malhechor. Y no le veo yo a Henry Fonda capaz de robar ni unos caramelos. Entonces.
Tienes el prejuicio de que hizo tanto de bueno que.
No, pero incluso en esta misma película. Sí, es que le ves que dices, pero este, ¿qué dice que si? Vamos, no le ves ni capaz ni de disparar ni nada.
Sí.
Entonces, quizá la película también tiene que es algo que a veces le persigue a Lang, o que quizás Lang quiere poner en muchas de sus obras, que es una cierta moralina, muy entre comillas, pero digamos que sí que Lang se posiciona aquí claramente del lado de los buenos, por así decirlo. En otras películas puede haber un poquito más de ambigüedad o de, bueno, de modernidad, muy llamado en lo que es el cine actual, que tampoco creo que tenga que ser moderno el todo esto muy entrecomillado, el ser malo, digamos, o el intentar comprender los personajes que vienen de otra forma diferente, pero aunque sea una crítica, digamos, del sistema americano, sí que en el fondo está lo de, digamos, el sueño americano, en cierto sentido, ¿no? Está por ahí.
Hombre, también es que
claro. Quiere decir que el sueño americano original, perdona, como que el sueño americano original era otro y era el bueno, y sin embargo nos hemos desviado hacia este. Es lo que leo yo en la película, más o menos.
Lo que pasa es que, claro, también hay que, volvemos a lo de cine, o sea, el director como autor o no. Aquí ya Lang está en un sistema de estudios 100%. Entonces,
sí, aquí no, ni escribe el guión, claro, o por lo menos no aparecen créditos.
¿Qué quiere decir? Eso era la línea, bueno,
yo creo que se nota eso, sí.
Es relativo, porque eso puede ser perfectamente impuesto por el estudio o por el montaje final. Pues cuántas veces ha pasado.
Sí, pero con guiones parecidos, fíjate, y vuelvo al tema de Spencer Tracy, que hay actores que dices, pues es un actor que hacía de malo,
sí,
pues es un actor que hacía de bueno. Henry Fonda, hasta que llegó su hora, en el 68,
sí,
estuvo 30 años haciendo papeles de bueno, nunca hacía papel de malo, ¿no? Hasta que hizo esa, que todos recordáis, ¿no? Pero Tracy da matices, no es un actor que hace ni de bueno ni de malo, es un tío que da matices.
Sí.
Y entonces eso lo hacía, yo creo que más verosímil que Fonda, ¿no?
Sí, estaba quizá un poquito verde Fonda para ese papel. Pero bueno, la película a mí me gustó.
Sí, hombre, es muy buena
película. Sí, es una buena película. Y lo que es bueno también es darnos un pequeño descanso para coger más energías.